UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy en Radio UMH, un programa más de COFA con Iván Carr, que nos va a hablar en esta ocasión de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Un saludo de Sonia Martínez. Escuchen con nosotros este programa nuevo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Y hoy, como ya hemos anunciado en nuestra presentación, vamos a saludar de nuevo en Radio UMH a Iván Carr Fernández. Él es vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, es representante de la zona de la Marina Baixa y responsable de atención farmacéutica y asociación de pacientes. Bienvenido, como siempre, Iván, a Radio UMH en este programa del colegio en colaboración de la Universidad Miguel Hernández, de la Radio UMH y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. ¿Qué tal?
Hola, Sonia. Muy bien. Pues muchas gracias de nuevo por invitarme a vuestro programa y, como siempre, un placer.
Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, que sabemos que tú los conoces bastante bien. Así que, en primer lugar, pues como no, de definir y decir qué son estos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales.
Vale. Pues fíjate que yo creo que hasta te ha costado decirlo, ¿eh? Porque yo creo que lo primero importante es que el nombre tal vez pueda sonar un poco largo o algo enrevesado, ¿no? Pero
tampoco las siglas ayudan mucho, SPFA, no. Que no es como COFA, que tiene algún sentido.
Sí, no tiene una sonoridad, sí, tienes razón. Sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros en la farmacia no lo ofrecemos así como tal, ¿no? Es un nombre más técnico, ¿no? Hacia nosotros. Pero bueno, a un paciente lo ofrecemos como servicios de la farmacia o servicios simplemente o nos referimos al servicio en concreto. Pero tiene su sentido, ¿no? De hecho, por ejemplo, la parte de servicios farmacéuticos obviamente hace referencia a que son servicios que estamos ofreciendo desde las farmacias por farmacéuticos y en las farmacias comunitarias o desde ellas, ¿no? Porque también, por ejemplo, no nos olvidemos que, te pongo un ejemplo, también hacemos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en centros sociosanitarios. También son, la palabra profesionales hace referencia a que para realizarlos pues necesitamos una serie de competencias profesionales, como pueden ser básico conocimiento, o sea, es decir, tenemos una formación desde la facultad, pero para muchos de estos servicios, que luego te puedo detallar, hace falta una formación más específica.
Como una acreditación.
Sí, eso es.
Por una formación que se tiene además de lo que es el graduado, o sea, el ser graduado o licenciado anteriormente.
Eso es, justo. Hay unos programas de capacitación que bien o bien los dan sociedades científicas, como puede ser SEFAC, o bien lo hacemos también desde el colegio, y además se certifican, ¿no? Se certifican luego por parte del colegio, estamos certificando que tal farmacia pues tiene personas formadas y que además la farmacia cumple los requisitos necesarios para ofrecer ese servicio, ¿no? De alguna manera pues da más confianza al paciente de que todo eso se está haciendo bien.
A continuación veremos en concreto qué servicios profesionales se ofertan desde estos servicios, pero ¿cómo surgen? ¿Cuándo surgen estos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales? ¿Veis vosotros mismos los profesionales esta necesidad? ¿Surge por la idea de haberlo conocido en otros ámbitos, en otras localidades o países?
Sí, fíjate que bueno, ha ido cambiando un poco su terminología, ¿no? Porque lo del tema de asistenciales viene a hablar también de que, bueno, el objetivo va orientado a la prevención de enfermedades, mejora de la salud de los ciudadanos y sobre todo también fijándonos en optimizar el uso de medicamentos, ¿no? Porque servicios, por ejemplo, te puedo decir, a lo mejor servicios que hagamos en la farmacia, por entender mejor esto, puede ser de la entrega a domicilio, ¿no? No de medicamentos, que no está permitido por la ley, sino de, por ejemplo, de productos de parafarmacia. Eso sería un servicio, pero no sería profesional y no sería asistencial, ¿no? O un servicio de análisis dermofacial, que también lo hacemos en muchas farmacias, sería un servicio, sería profesional, pero no asistencial, ¿no? Entonces, hablando de este tipo de servicios más enfocados a esta parte asistencial, como suele pasar en estas cosas, surge en Estados Unidos, ¿vale? Y ya hace ya bastante tiempo. O sea, la primera vez que se habla de atención farmacéutica, que es una de las áreas de este tipo de servicios, pues fue en el 66, en la Universidad de California. ya en los 80 arranca más fuerte en Estados Unidos y ya empieza a contagiar al resto del planeta, ¿no? De países del mundo. Uh-huh. Aquí en España, concretamente en la ley del 97 de regulación de servicios de oficina de farmacia, ya se empieza a hablar de servicios básicos, pero la ley tampoco cambió mucho el trabajo habitual del farmacéutico, ¿no? Sí que fue a partir de una publicación que se llamó el Consenso sobre Atención Farmacéutica, que fue dirigida o desarrollada por el Ministerio de Salud, que juntó una serie de expertos en el 2001 y se definieron ya los primeros servicios. El de dispensación, que lo conoceréis todos los pacientes, ¿no? Que es cuando os entregamos un medicamento a partir de una receta, pero se hizo un protocolo más exhaustivo en el sentido de que no limitarnos, digamos, a cortar el cupón y dárselo al paciente, sino que nos preocupamos por si es la primera vez que lo ha tomado, para informarle de efectos adversos, etcétera. También de la indicación, se definió la indicación, que es lo típico que ocurre cuando nos preguntáis, oye, dame algo para el resfriado, dame algo para, eso sería indicación. Y también se definió el seguimiento farmacoterapéutico. Y para darle seguimiento, pues se creó un grupo formado por varias entidades que se llamó el Foro de Atención Farmacéutica en 2004 y por último eso dio paso al Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria en 2009 que tiene como objetivo promover la implementación de estos servicios, ¿no? Y lo forman entidades como el Consejo, la Fundación de Farmacéutica Alquer de España, sociedades científicas como SFAC, también la Universidad de Granada y la Conferencia Nacional de Decanos. Y ese fue digamos, el desarrollo. ¿Por qué surge todo esto, no? Todo este desarrollo que, como ves, aquí España ha llegado un poquito más tarde que en otros países, pero bueno, ya se está avanzando desde hace, pues como ves, prácticamente 2 décadas. Surge pues para resolver problemas de salud que tenemos ahora mismo sobre la mesa, como puede ser el envejecimiento de la población, la falta de adherencia. Con adherencia nos referimos por entender,
al tomar, ¿no?, la medicación habitualmente cuando te la prescribe el médico.
Ahí está, eso es, justo. Pues es alucinante.
Sí, hay quien se empieza a encontrar bien y dice, pues ya me lo dejo de tomar.
Sí, o enfermedades crónicas, sobre todo, con a lo mejor medicamentos del colesterol o de la tensión.
De un infarto también, que tiene mucha medicación y tiene que estar pautada y hay que cumplir los plazos,
claro,
y las formas.
Mejor, claro, yo hoy no me tomo la pastilla del colesterol, imagínate, yo soy un paciente y no me doy cuenta. O sea, no me afecta, ¿no? En cambio, una pastilla que me va a tranquilizar o me va a ayudar a dormir, esa desde luego que me la tomo. Pero el colesterol no lo noto, ¿no? Porque es una cosa
interna,
digamos, de alguna manera. Y lamentablemente, a pesar de tener un sistema sanitario muy bueno en España, se calcula que el 50% de la población no es adherente.
¿Y eso produce recaídas o los efectos que pueda tener el no tomar la medicación, como ha pasado en muchas ocasiones con los antibióticos, por dejarlos de tomar antes y que uno se haga, que ya no le haga efecto los propios antibióticos, por ejemplo, la resistencia, ¿no?, a los antibióticos que se habla tanto? ¿Nos has comentado algunos de los servicios en ese origen de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales? Pero en concreto, ¿qué servicios profesionales farmacéuticos asistenciales ofrecéis actualmente en las farmacias y cuáles pueden ser como de más utilidad para los pacientes y que tú en el día a día que ves en tus farmacias ves que los usuarios desconocen?
Pues, a ver, yo creo que te voy a hacer para entenderlo más claramente, te los voy a ubicar, ¿no? Y así hablamos un poquito de algunos de ellos, como tú dices, de los más importantes. Por un lado, dentro de los servicios profesionales farmacéuticos, tendríamos los servicios de atención farmacéutica, en los cuales tenemos servicios orientados al proceso de uso de medicamentos y servicios orientados a evaluar y mejorar los resultados de los medicamentos en salud, ¿ok? Uh-huh. Entonces, dentro de estos servicios orientados al proceso de uso de medicamentos, pues obviamente ya conocemos, todos los pacientes conocéis, la dispensación y la indicación estarían aquí ubicadas, pero también, ahora que estábamos hablando de la adherencia, ofrecemos servicios para mejorar la adherencia terapéutica del paciente. Ofrecemos servicios también para revisar el uso de la medicación. Ofrecemos también un servicio que está muy extendido y, por ejemplo, también desde el colegio estamos ofreciendo un curso de capacitación para nuestros colegiados, que es el de sistemas personalizados de dosificación. Otro nombre que te puede sonar un poco a chino, pero bueno, por simplificarlo, es un blister, o no me gusta llamarlo pastillero, ¿vale? Es un blister que preparamos personalizado para el paciente, donde colocamos todos los comprimidos, pastillas que tiene que tomar de forma ordenada, por la mañana, por la noche y tal. Y además, además de prepararlos, también hacemos una revisión de las posibles interacciones
de unos con otros,
adversos de unos con otros. O sea, que el paciente ya se va con su dispositivo, con su cajita, su blister, tranquilo de que son medicamentos porque lo hemos consensuado con su médico. Si hemos detectado algo raro, oye, ¿estás de acuerdo en que sigamos así? ¿O eres conocedor de esto? Muchas veces nos lo cambian, ¿sabes? Cuando ven qué tal, no lo agradecen. Y ya se va tranquilo con sus pastillas, que además ayuda a que el paciente sea más cumplidor, ¿no? Al tenerlo todo más fácil, lo saca y encantado.
Sí, porque además hay que entender que en muchas ocasiones, desgraciadamente o afortunadamente, son las personas más mayores las que a veces tienen tantas medicaciones por diversas enfermedades y les cuesta más leer los prospectos, saber en qué dosis o en qué medidas se tienen que tomar. Y a mí me parece muy, muy útil ese blister que dices, ese pastillero en el que está todo organizado y además se ven esas interacciones o me mareo con esta pastilla y hay una que puede ser complementaria y que teniendo los mismos efectos tiene menos efectos secundarios para el paciente, para el usuario. A mí me parece algo muy útil tanto para los pacientes en sí, los usuarios, como para los familiares y cuidadores, que no olvidemos que muchas de estas personas a veces están pues con hijos, con familiares o con cuidadores que a lo mejor tampoco tienen por qué conocer todo sobre la industria farmacéutica y vosotros sois un buen y el mejor asesoramiento junto con los médicos.
Pues mejor no te lo puedo decir. Vamos, lo has clavado. Porque efectivamente muchas veces quienes nos lo solicitan. Bueno, sí que es verdad que, a ver, lo primero es que, sobre todo, claro, la gente más polimedicada, desgraciadamente suele ser la gente más mayor, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, te digo incluso en mi farmacia, ¿no? Tengo pacientes algo más jóvenes, ¿no? Que simplemente son muy polimedicados, no quieren preocuparse por estar todos los días buscándola, esto, tal, por tiempo, por lo que sea, y pues nos lo piden. Pero sí que es verdad que muchas veces son más el caso, a lo mejor, del hijo, del cuidador, preocupado por el padre, por la madre, que los hay que a lo mejor ya no manejan muy bien los pastilleros y tal, pero hay gente que estamos preparando pastilleros que racionalmente están perfectos. O sea, son totalmente autónomos, ¿no? Pero les viene bien también.
También les da una seguridad y a lo mejor una vez que ven que le realizas el primero, pues ya ellos pueden habituarse a hacer. Pero sí, en las personas polimedicadas, cuando además son tantas las medicaciones y la adherencia, y que no haya falta de la misma. ¿Y qué más servicios se te ocurren que puedas comentar con
pues,
nosotros?
Dentro de esta rama que te comentaba de servicios de atención farmacéutica, nos quedaban los de servicios orientados a evaluar y mejorar, ¿no?, los resultados de esa medicación. Aquí nos encontramos el que te he mencionado antes, que es el seguimiento farmacoterapéutico. Aquí nos involucramos algo más, ¿no? Pudiera formar parte de este servicio estos pastilleros o estos SPDs, como lo hemos llamado, pero vamos más allá. Es decir, vamos viendo qué resultados va teniendo el paciente, estamos en estrecha comunicación con el resto de profesionales sanitarios que están con el paciente, etcétera. Vamos, es un servicio algo más completo. Y por otro lado, ¿vale?, te hablaba, estos eran los servicios de atención farmacéutica. Por otro lado, tenemos servicios relacionados con la salud comunitaria, que no tienen tanto que ver con el medicamento, ¿no? Como, por ejemplo, algunos te sonarán mucho, que es la típica medida de tensión arterial que se hace en las farmacias,
¿vale? La altura, el peso, la medida de la tensión.
Eso es. Pero además de eso, pues actualmente ya hacemos medidas de colesterol, triglicéridos, de glucosa basal, hacemos densitometrías también, hacemos cribados, muy interesante también de cara a, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, El 50% de diabéticos de tipo 2 no son conscientes de que lo tienen. Con lo cual, oye, genial, ¿no?, que podamos ayudar, pues al lado de su casa, tener un sitio donde lo puedas comprobar. Yo veo un paciente, a lo mejor ya por su medicación o por su aspecto, algo más grueso, poco deporte, que pueda tener ciertos riesgos, pues le hago un test, le hago la prueba de glucosa, puedo hacer una prueba de glucosa de 3 meses también, y ya puedo hacer ese cribado y derivar al médico en el caso oportuno. También hacemos, ayudamos a dejar de fumar, como llamamos el servicio de cesación tabáquica, muy oportuno, como hablaba con algún compañero neumólogo que me decía, hay tratamientos para dejar de fumar, ¿no?, en el mercado, que pueden recetar. Pero como decía un compañero neumólogo, me decía, yo no receto un medicamento estos si esto no va acompañado de un seguimiento conductual, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso podemos hacer los farmacéuticos. Hacemos asesoramiento nutricional. Hay también programas de intercambio de jeringuillas para drogodependientes, educación sanitaria. Estos, digamos, que serían los más comunes.
A mí me ha parecido muy importante, en algún momento lo has mencionado, esa forma en la que estos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales puedan ser útiles para el resto de profesionales sanitarios, porque al fin y al cabo habrá mucha interconexión de información, sobre todo entre los farmacéuticos, y lo has mencionado en algún momento de esta conversación, con los propios médicos de los pacientes, de los usuarios de farmacia.
Sí, sí, totalmente. Sí, a ver, claro, te comentaba al principio estos problemas que todos conocemos, ¿no? Cómo se está envejeciendo la población, falta de adherencia, aumento de polimedicación y todos los problemas, ¿no?, que pueden conllevar, todas las de los antibióticos. Y efectivamente, hay, debido a esa polimedicación o al mal uso de esos medicamentos, cada vez surgen más problemas relacionados con ellos y muchos son evitables, ¿no? Y lo que estamos haciendo es ahorrarnos ingresos o más gastos sanitarios a la administración, porque los estamos remediando antes de que lleguen a término, ¿no?
Sí, una labor de prevención.
Claro, claro, efectivamente. Y está demostrado que siempre la prevención es mucho más económica y eficaz que el actuar no luego a posteriori, cuando ya están ocurriendo las cosas, ¿no? Cuando ya la patología ha llegado, cuando el problema ha llegado, ¿no? Entonces, claro, es muy importante que en todo esto todos rememos en la misma dirección, ¿no? Todos los profesionales, ya sean médicos, enfermería, fisioterapeutas, odontólogos, bueno, cualquier profesional sanitario que esté involucrado con el paciente, colaborando de una forma sin jerarquías, ¿no?, como podría ser antiguamente. Es decir, se ha trabajado mucho en derribar esas jerarquías y que podamos trabajar todos cómodamente alrededor del paciente, teniéndolo como nuestro foco, ¿no?, de trabajo. Entonces, ayudarnos, pues mira, por ejemplo, muchos de los programas de capacitación ya están consensuados con sociedades científicas que no son farmacéuticas. O sea, ya desde el principio estamos trabajando con otros profesionales sanitarios para definir estos servicios. Uh-huh. Y bueno, insisto en que es muy necesario, al fin y al cabo, el que todos trabajemos sin que haya... Sí que es verdad que antiguamente ha habido cierto reparo o tal en que uno se metía en el terreno del otro, pero bueno, todo esto está cambiando. Todo esto está cambiando y gracias a Dios, pues bueno, cada vez nos comunicamos mejor. Sí que es verdad que echamos en falta cierto apoyo por parte de la administración, estoy convencido que irá llegando cada vez más, a la hora pues de hacer una normativa, ¿no?, o de regular más esta trabajo multidisciplinar y también de ponernos herramientas, ¿no? Ponernos herramientas que ya existen, ¿no? Como la receta electrónica nos permitiría el poder hablar con otros profesionales sanitarios, etcétera, pero no se está utilizando mucho. No lo están habilitando en los centros. Entonces, yo creo que un apoyo o un empujón por parte de la administración vendría muy bien para que ayudarnos a todos los profesionales que ya estamos trabajando conjuntamente, pues lo hagamos de manera más cómoda. Y esto, insisto, en que ahorraría mucho en gastos sanitarios, en desplazamientos del paciente, en muchas otras cosas, ¿no? Alrededor de buscar esa mejora de salud del paciente.
Bueno, Iván además es una persona autorizada para hablar de todo el tema de bueno, ya no tanto con la administración, pero sí que todo el tema de la informática, la tecnología, la inteligencia artificial de la que tanto se habla, porque además de farmacéutico eres ingeniero informático, de qué manera se puede, además de hacer ese trabajo en equipo con sanitarios, el implementar toda la tecnología para que todo esto facilitase muchísimo más el trabajo. Por eso lo ponemos también en valor, porque el otro día también teníamos una conversación en la radio por todo lo que la teleasistencia, la telemedicina, los aparatos electrónicos para medir las pulsaciones, para que cuando llegas al cardiólogo se sabe ya qué alteraciones tienes en tu corazón. Así que poniendo todo esto conjuntamente y con ese trabajo multidisciplinar, al final los que nos beneficiamos somos todos, porque aunque sean administración o farmacéuticos, todos somos humanos y acabamos teniendo que enfermar o que medicarnos, así que claro, sería positivo. Bueno, el origen estaba en Estados Unidos, pero ¿qué están haciendo otros países del mundo? Y no sé si nos quieres comentar algún país en concreto que te llame más la atención por cómo hacen compendio de todo esto para mejorar.
Sí, Estados Unidos, sí, como comentaba al principio, Estados Unidos arrancó, bueno, fueron, digamos, sí, las primeras definiciones de atención farmacéutica, arrancó con todo esto, farmacia más clínica. A mí me ha sorprendido mucho el caso, por ejemplo, de Australia y Nueva Zelanda. No sé si, entiendo que posiblemente sea porque son áreas o territorios más pequeños, ¿no? Y se mueven más rápido, ¿no? A la hora de... Y, por ejemplo, esto que estábamos hablando de la colaboración con otros profesionales sanitarios lo tienen súper interiorizado. Está totalmente normalizado por las administraciones, las cuales han regulado, han puesto herramientas para que se puedan realizar. Y no solamente eso, lo que me resulta muy curioso es que, además, les obligan a que en todas las carreras universitarias que tienen que ver con la salud, se aborden específicamente actividades interprofesionales. Mira, tengo un ejemplo que estaba leyendo el otro día de la Universidad de Sydney, que tiene una actividad de aprendizaje interprofesional que es obligatoria para todos los estudiantes de disciplinas sanitarias. Farmacia, medicina, enfermería, odontología, terapia ocupacional…
Podología, fisioterapia…
Todo, todo, todo. Y lo que les hacen es poner a los alumnos, todos estos juntos, les plantean unos casos clínicos y les plantean que lo resuelvan conjuntamente.
Desde cada una de sus áreas.
Claro. Posiblemente lo hagan, no especificaba mucho el artículo, pues a lo mejor ya le ponen en marcha esas herramientas informáticas, ¿no?, que estábamos hablando, aparte de que puedan hablar en reuniones o lo que sea, pero ya, fíjate que ya el embrión ya se está creando desde la universidad. Qué bueno es eso, ¿no?, para que luego ya eso a la hora de trabajar porque lo tengan como su día a día, ¿no?
Además, tenéis en estos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales tanto que se ha hablado, desgraciadamente, de la pandemia, de las vacunas, pero con respecto a otras vacunaciones que siempre se han conocido, que van por edades, por tiempos, por viajes que se puedan hacer al extranjero y en concreto de allá que vacunarse, ¿qué aportáis desde estos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales también en este área?
Sí, pues mira, por un lado es algo que estamos trabajando, que es el que se nos permita también desde las farmacias trabajar en la inmunización de la población, es decir, que podamos vacunar, ¿vale?, en colaboración con el resto de profesionales. No queremos meternos en el terreno de nadie, sino complementar, ¿no? Y esto se está viendo en otros países, sobre todo de habla inglesa. En Estados Unidos es el segundo servicio más importante después de la dispensación, o sea, con lo que pone en relieve el importante rol que está jugando el farmacéutico en ese sentido, en cuanto a salud pública. En Inglaterra y en otros países europeos se está realizando. Se vacuna desde la farmacia. En colaboración, insisto, ¿no?, con la atención primaria, que también vacuna, pero bueno, hay estos despistados o gente que quiera acudir a la farmacia y se puede vacunar tanto de gripe como de otras patologías o como ha podido ser en el caso del COVID. Aquí en España, por ejemplo, por echarnos una medalla, ¿no?, lo que se ha conseguido, y también agradecer a la Administración este trabajo, pues durante, si no recuerdo mal, fue el primer trimestre del año pasado, pudimos notificar casos positivos.
Sí, en el primer trimestre del 2022, exactamente, que hubo tantos casos.
Es que pasa el tiempo tan volado.
Que además incluso hasta se gestionaban, se podían gestionar las bajas laborales por lo que se podía dispensar en la farmacia con respecto a las las enfermedades de COVID.
Pues efectivamente, fue estamos muy contentos, tanto el colegio como yo como farmacéutico, porque ya se hizo un decreto en el año 2018 sobre la concentración de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y cómo se iba a acreditar a las oficinas de farmacia que iban a hacer. Y este ha sido, digamos, el primer servicio que ha entrado dentro de ese marco legislativo, ¿no? Fíjate que lamentablemente tiene que ocurrir una pandemia o un acontecimiento de esta índole, ¿no?, para que algunas cosas pues se pongan en marcha. Al final arrancamos por dificultades, ¿no? Pero oye, muy contentos en el sentido, por nuestra parte, de que ya se cuente con nosotros por parte de la Administración para poder colaborar, echar una mano, echar un capote, ¿no?, al resto de nuestros compañeros de la atención primaria. Y la verdad es que muy contentos también en cuanto desde el colegio de la participación, porque fue cerca de la mitad de las farmacias, de por ejemplo en el caso de Alicante, que es lo que yo conozco más de cerca, que participaron con un gran éxito de pacientes que acudieron a las farmacias. Liberamos un gran
número de carga, ¿no?, a los centros de salud.
Claro, y tanto los pacientes como lo estabais sufriendo, ¿no? Esas largas colas que son...
Bueno, no, es que directamente si la pedías la cita era telefónica,
era enviar,
pero sí. Te tenía que dar... Pero bueno, yendo a la farmacia podías hacerte allí el test y el mismo farmacéutico presencialmente acreditaba que tenías esa enfermedad y se podía gestionar todo el tema de la baja. Si al final, estando todo informatizado, podría ser todo mucho, mucho más fácil, pero bueno... También a veces el problema está en que los sistemas informáticos de una comunidad autónoma a otro, tú lo debes saber mejor que nadie, son diferentes y ahí está el problema para poder aunar todos los datos de todos los pacientes, porque también tendréis, tú que estás en Benidorm, con tantos turistas y tantas personas que vienen de otras ciudades de España, que a veces a lo mejor no sé si hay problemas o no para que todo ese sistema informático esté unificado.
Sí, no te falta razón. Sí que es verdad que todo esto empezó con la receta electrónica, que, bueno, para bien o para mal, desarrollamos cada comunidad por su cuenta y beneficio, y luego, digamos que volvemos a hacer un gran desembolso por parte de la Administración y, bueno, indirectamente por parte de los ciudadanos, para que se integraran esos sistemas de las comunidades, ¿no? Estamos integrados, se está mejorando esa integración, pero como tú bien dices, por ejemplo, en el caso este de los autotests, ¿no?, de antígenos, que hicimos esta notificación en consellería, claro, yo aquí en Benidorm se me presentaban muchos pacientes de otras provincias y lamentablemente no les podía notificar porque no tenían la tarjeta SIP de la consellería. Claro. Tenía que tener tarjeta SIP de la consellería para que yo notificara. Si no, pues tenía, porque claro, iba a ser un médico de aquí el que le iba a atender, iba a ser, ¿sabes?, todo el sistema sanitario de aquí, el de la comunidad, el que le iba a atender, y bueno, pues el de fuera pues tenía que
hablaremos, Iván, porque se nos va el tiempo muy rápidamente, muy breve, porque lo decimos en todos nuestros programas, las ventajas de precolegiarse en menos de un minuto, Iván, y te invito a que en otra ocasión, bueno, siendo vocal y si entra dentro de tus competencias, hablemos de todos esos sistemas integrados que tanto pueden mejorar. ¿Qué ventajas pues tienen los alumnos?
Te lo apunto como idea. Venga. Lo apunto ya como idea, que si no se me va a olvidar.
Vamos.
Pues sí, recordar a todos a todos los que estéis ya en el último curso de farmacia, recordarles que el concepto de la precolegiación, es decir, os podéis precolegiar, es muy importante y quiero resaltar que es gratuito, que yo creo que muchas veces es la barrera para que estos alumnos no se nos precolegien, ¿no? Es gratuito y tiene la ventaja de que luego tienen un 50% de descuento en la cuota inicial de colegiación. Pero sobre todo, que siendo gratuito, ya estos alumnos de último curso ya pueden acceder a toda la información que se está ofreciendo a cualquier farmacéutico, que ya lleva años creciendo, y a todas las formaciones que está ofreciendo el colegio. Con lo cual, vamos, yo creo que no hay excusa para que todos los alumnos que están ya en el último curso se precolegía.
Bueno, te despedimos, Iván. Se nos ha pasado este ratito volando. Iván Card, él es farmacéutico, también informático, representante de Marina Baja y responsable de atención farmacéutica y asociación de pacientes. Gracias por haber estado de nuevo con nosotros.
Gracias a ti, Sonia.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.